Proverbios 31. Este versículo 10 hasta versículo 31 tiene 22 versículos. ¿Qué es especial del número 22 para los que han tomado hebreo? ¿Qué es especial del número 22? Es el número de letras en el alfabeto hebreo. De hecho, Proverbios 31 de versículo 10 al final es lo que llamamos un acróstico. Versículo 10 comienza con lo que nosotros conoceríamos como la letra A, versículo 11 con la B, versículo 12 con la C, versículo 14 con la D, y así cada versículo comienza con una letra muy escogida del alfabeto hebreo. Es un Aleph, Bet, Gimel, Dalet, no sé qué. De cualquier manera, encontramos aquí que puede encontrar con eso 22 diferentes lecciones de quién es la mujer virtuosa, pero vamos a reducirlo y lo que voy a hablar esta mañana, ponerlo en categorías y dividirlo como las siete cualidades de la mujer virtuosa. Las siete cualidades de la mujer virtuosa. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias que tú has levantado en esta iglesia mujeres de verdad, virtuosas. Gracias, Señor, por la manera que cuando tú nos dejas con trabajo como tienen las madres, que es trabajo más allá de nuestras fuerzas, tú eres nuestra fuerza, nuestro todo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y cuánto nos hace falta el poder de Cristo para fortalecernos. Bendice, te pedimos, este estudio de la palabra de Dios, para que apreciemos las madres y todo lo que hacen, para que honremos a las madres, como es el quinto mandato de los 10 mandamientos del Señor. Te pedimos, Señor, que tú ayudes a cada madre a salir de aquí regocijado por haber estado en la presencia del Señor, y cada esposo y hijo más apreciativo de ti, Señor, y lo que tú haces en sus madres, para que así honren más a sus madres y esposas para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La historia de madres. ¿Has pensado alguna vez en la primera madre hasta la presente, las madres piadosas en la Biblia y a través de la historia? Eva, una madre que tomó del fruto malo, ¿verdad? Sí, era pecadora, todos somos pecadores. Y sí, Caín salió rebelde, pero era Eva que crió a Abel, que era el justo, y luego de morir Abel, a Seth, para tener un linaje de justicia, y a través de una vida bien larga, tenía una gran influencia sobre nietos, bisnietos, tataranietos y yo no sé qué más, por varios centenares de años en este mundo, Eva. Después de Eva, puede pasar por la historia bíblica hasta llegar a Abraham. Cuando quería Dios comenzar una nación, buscó un hombre que tenía que desarrollarle fe, pero le dio una mujer, que era luego una princesa con Dios, Sara, una mujer que es el ejemplo de cada madre aquí, porque dice en 1 de Pedro, capítulo 3, que ella hasta llamó Señor a Abraham, después de que Abraham casi la vendió como en parte de un harem un par de veces, y ella todavía, confiando en el Señor, a guardarla pura y santa, ya siguió la dirección del Señor con respeto a ese sinvergüenza Abraham. ¿Has encontrado algunas veces algo difícil en su esposo para someterse y respetarle? Pero tenemos el ejemplo de Sara. Siguiendo, encontramos que Dios ya quería rescatar su pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y para eso tenía necesidad de una madre, Jocabed, bien valiente, una mujer de fe que Dios alaba en Hebreos 11 como personas de fe. Y encontramos que los padres de Moisés, su mamá especialmente, actuó con fe y valor para criar a un hijo, Moisés, que podría llegar a ser el caudillo para guiar al pueblo de Dios. Luego seguimos y Dios ya está pasando por tiempo de diferentes jueces y llega la etapa de reyes y profetas. Y para preparar el primero, que sería como juez, rey, profeta, sacerdote, todo en uno, tenía que encontrar una mujer de fe llamada Ana, que ya no tenía un hijo, pero ya se puso a orar y orar con lloro, hasta con vergüenza delante del sacerdote que Dios le diera un hijo y nació él que fue pedido de Dios, que significa Samuel. Y así llegó a ser el primer profeta en el linaje de profetas. Se trató como rey, se trató como sacerdote. Era una mezcla de todos, con una madre tan buena como tenía en Ana, que le crió toda su niñez. Cuando pudo, trayéndole una chaqueta, pero entregándole una vez al año, trayéndole chaqueta, pero entregándole al templo para servir a Dios. Luego encontramos cuatro mujeres en todo el Antiguo Testamento resumido en el linaje de Cristo, en Mateo capítulo 1. La primera que quiero enfatizar es una mujer que la Biblia llama virtuosa, como veremos en un momento, y ella es Ruth. Es una mujer que mira todo el libro de Ruth en la Biblia y encuentra allí el linaje de Cristo que el Señor escogió de un pueblo pagano a una mujer sincera que dejaría su paganismo para seguir el Dios de la Biblia. Y así Ruth llegó a ser uno del linaje de Cristo. Las otras tres eran mujeres pecadoras en el linaje de Cristo. Creo que es porque el Señor quiere mostrarnos que todos somos pecadores. Todos hemos fracasado y fallado, a veces gravemente. Pero el perdón del Señor es grande. Y así que no solo perdonó a Rahab y Tamar y otros, pero el Señor les puso en el linaje del Mesías, del Señor Jesucristo, para animarnos que el Señor perdona y nos usa para su gloria cuando nos acercamos a Él. Y eso nos lleva a la mujer posiblemente más grande de toda la historia, la Santa Virgen María, que así cuando nació Jesús era virgen, o más tarde ya tenía otros hijos, pero en ese momento nació Cristo de la Virgen. Y aquí encontramos que el Señor dice que usted es bendita sobre todas las mujeres en la tierra por poder ser usado por Dios, por poder ser una persona que acepta la vergüenza de la gente cuando está embarazada del Espíritu Santo y todavía quiere seguir al Señor. Y así llega hasta la cruz de Cristo, cuando Cristo dice, Madre, he aquí tu hijo. Juan, hijo, he aquí tu madre, para cuidarla a ella. Y la encontramos en la lista de Hechos 1, de los que estaban en Pentecostés, orando 10 días y noches, hasta la venida del Señor Jesús para comenzar la iglesia. Pasamos, el Señor quiere establecer pastores y maestros para la iglesia. Y para eso busca una mujer y su mamá. Encontramos allí Loida y Eunice en Timoteo para criar uno de los primeros pastores más importantes de la historia, Timoteo, preparado por el apóstol Pablo. Dios usa mujeres para situaciones especiales. Ya pasamos del cuento bíblico y llegamos a la edad de mártires. Encontramos una mujer perpetua que acaba de dar a luz un bebé, pero se convierte al Señor. Y ellos amenazan a darle a ella martirio con un rey, un emperador severo, Severus, como quiere. Y es Severus VII, creo que es, o VI. Y allí entonces ella dice, no, aunque me trae mi bebé para darle pecho en la cárcel, y aunque yo tenga que morir y dejar mi bebé aquí en la tierra, mi bebé va a tener el ejemplo de una mujer que ama y sirve y llegue a ser mártir para el Señor Jesucristo si es necesario. Y de hecho, llegó a ser mártir y murió dejando su criatura en la tierra en el cuidado de Dios, porque ella era valiente en eso. Se cuenta de una mujer, creo que está en el libro de mártires, que tenía 7 hijos. Y uno de los emperadores dijo, vamos a matar a todos y luego usted. nunca tenía que matarla a ella, porque mató a uno delante de ella, y ella solo dijo, hijo, ánimo, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, vas al cielo, nos veremos allí. Y el niño murió mártir delante de ella. El segundo, mártir. Tercero, cuarto, quinto, sexto, haz un bebé. Y ya el emperador dijo, ya has perdido seis, vas a perder todos los siete. Y él dijo, no hay ninguna entrega demasiado grande para mi señor. Y le mataron el más pequeño. Y entonces, no tenía que matarle a ella, pues ya murió. De un ataque de corazón, quién sabe. Pero allí, según la historia, no pudo aguantar más. Y Dios la llevó a ella, a la presencia del Señor con sus hijos. Tenemos que reconocer que hay algo más importante en la vida que criar nuestros hijos para tener dinero y felicidad y fama. Y eso es acercarles al Señor y darles ese buen ejemplo. Pasamos por la historia. La próxima persona muy importante en la historia que viene a mi mente es Mónica. Y le digo la verdad, creo que Mónica era como Mónica. Lee la historia para entender lo que digo. Pero es la madre de San Agustín. San Agustín tenía una madre que era muy disciplinada y quería lo mejor para su hijo, que sirviera al Señor. Pero su hijo se puso como ladrón, como mujeriego, muy malo. Hasta que un día, con muchos años de la oración de Mónica, hasta llegó un momento cuando él se puso medio religioso, pero no creyendo la palabra de Dios, y Mónica le echó de la casa. Dice, ningún hijo mío va a estar allí en contra de la verdad de la palabra de Dios. Y aunque aguantó mucho de su adulterio, no aguantó la mala doctrina de San Agustín. Y entonces ya tiempo atrás, luego, San Agustín miraba a algunas personas, amigos, mujeres, que se consagraron su vida al Señor. Y él, un mujeriego, miró unas mujeres que dijeron, vamos a ser castas, puras, entregadas solo a Cristo. Él se sintió convicto de corazón después de, ya tenía 29 años de edad, después de tantos años de rebeldía contra el Señor, el Dios de su madre. Pero esa noche lloró, Señor, que me hagas puro y santo, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Creo que si no me equivoco, más tarde él se hizo a sí mismo hasta eunuco por fuerza para no tener tentación con mujeres. Pero al momento él ya se entregó al Señor y la primera cosa que hizo fue ir y buscar a su mamá y decir, mamá, gracias por las oraciones por mí por tantos años para que yo llegara a ser el Señor. Y ya es San Agustín, que hablamos de un gran siervo de Dios. Pero luego encontramos que pasando por la historia, la edad de denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianos, y la que es más conocida se llama Susana, la madre de Juan y Carlos Wesley. Cantamos un himno de ellos esta mañana, del amor del Señor. Y allí entonces Susana les entrenó de una manera metódico para disciplinarse a seguir al Señor, y de hecho los hijos ya siguieron esa instrucción de su mamá y fundaron sin querer realmente un movimiento que llegó a ser la denominación llamada Metodistas. Luego encontramos la edad de misiones y encontramos mujeres como la madre de Hudson Taylor, que con el esposo oró que algún hijo de ellos llegara a ser misionero cada día con un mapa en la cocina de China en especial. Es de preguntar por qué Hudson Taylor fue a la China. Y entonces creo que se llamó María, su esposa, que ya perdió hijos y todo para estar en la China sirviendo al lado de su esposo, fiel hasta la muerte y sacrificando hasta sus hijos al Señor para poder seguir al Señor. Junto con él fue Adoniram Judson, con un par de mujeres, pero una en especial era una que era Anna Judson, que cuando tenían su esposo colgado pies arriba en una tienda para allí tratar de hacerle casi morir de los comunistas allí en Birmania, entonces ella vino cada día para traerle comida. Guardó la Biblia que había traducido a la lengua de Birmania en aquellos días y ella perdió varios hijos, tenía una hija ciega, y entonces allí siguió fiel, entregando su familia y sus hijos al Señor. Jonathan Goforth, con una esposa que al principio no quería entregarse al Señor, pero cuando murió un hijo, ella también se entregó con Jonathan Goforth en la China, y había un avivamiento antes de la Primera Guerra Mundial de millones de personas que se acercaron al Señor, al mínimo muchos millares y millares de personas, mucho por el sacrificio de los Goforth y de esta madre tan grande. Oh, seguimos adelante hasta lo presente, y su servidor está aquí delante de ustedes porque tenía dos abuelas que oraba por él día tras día y año tras año apoyándole. Tenía una madre que sintió que debiera haber sido misionera, pero no. Pero entonces, cuando yo llegué a ser misionero, ella me mandó dinero mes tras mes por todos los años hasta su muerte hace unos años aquí. E incluso cuando fui a su funeral, allí en la mesa había un cheque misionero hecho para nosotros, que ya estaba para ser mandado el lunes, y ella murió el domingo por la mañana. Pero allí tenía una madre que hasta después de la muerte quería apoyar a su hijo. Luego me casé con una esposa que tenía una madre aquí en Walnut Creek que tiene tres hijos misioneros. Tiene tres hijos, y los tres eran o son misioneros y pastores para la gloria del Señor. Una mujer que tenía sus fallos, pero hizo algo correcto para ser la esposa que yo tengo, ¿verdad? Y su hermano y su hermana. Y no es de ni hablar de lo más presente en mi vida, de una esposa preciosa que debemos honrar, porque tiene cinco hijos que quiere servir al Señor. Teníamos siete, dos murieron, pero los cinco ya en la obra del Señor, de una manera o de otra, sirviendo al Señor. Estuve en Carolina del Sur la semana pasada y les dije, mira, ustedes me han robado mis hijos. Les quiero aquí para servir al Señor. No, no lo quiero. Quiero que estén sirviendo a Dios donde Dios quiere. Sea México, sea Florida, sea aquí, sea Carolina, donde Dios quiera. Pero qué bendición de tener hijos que así son personas que, por lo menos los dos casados, y parece que otro por allí anda en caminos, posiblemente en el futuro, que se casen con personas que quieren servir al Señor, hasta en ministerio o en cualquier cosa que Dios quiere. Pero así las generaciones siguen hasta el futuro. Cuando uno da honra a las madres que merece, la historia del Evangelio sigue adelante, mucho en base de las madres creyentes de los siglos. Pero ¿qué es esta mujer virtuosa? Siete cosas, muy rápido aquí en estos 20, 25 minutos. Primero, es una mujer virtuosa. ¿Qué significa virtuosa? Muchos en los diccionarios bíblicos lo traduce excelente. La mujer excelente. Tengo un libro llamado La Esposa Excelente. Otros lo traducen fina, una mujer bien fina y delicada y bien, bien mujer, bien femenina, parece ser. No sé, es parte de eso, ¿verdad? Pero le digo la verdad, en lo que yo estudio, y no soy un experto en hebreo, pero leyendo comentarios, diccionarios, lexicons, varias cosas, la palabra virtud está usado de una manera muy, muy sorprendente en el Antiguo Testamento. La primera vez que se usa, se da la pista en versículo 10 de Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ya a través de la historia de cristianos había pocas mujeres como María y Ruth, o las grandes mujeres de la fe. Pero cuando había una mujer, ¿quién la hallará? Dice allí, su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Vale más que un diamante. Hay un libro que tenemos que se titula también Mejor que un diamante, hablando de señoritas y cómo deben prepararse para servir al Señor y mantenerse como diamantes para el Señor. Esta palabra virtud es muy importante en la Biblia. Segundo de Pedro, capítulo 1, dice, añadir a tu fe virtud. Antes de muchas cosas pone virtud como lo más importante para demostrar que tienes fe en el Señor. Hay pocos diamantes en el mundo, por eso los diamantes son tan valiosos, ¿verdad? Cuestan tanto. Hay pocas mujeres virtuosas. Por eso cuando encuentre como en esta iglesia mujeres de verdad virtuosas, son de gran valor, de gran estima, más que un diamante. Muchos esposos y hijos no aprecian a las mujeres que tienen, a las madres que tienen. Primero de Samuel 25, recuerda David, cuando más tarde se casó con una mujer llamada Abigail. El hecho es que ella había estado casado, probablemente en su juventud no supo mejor y se equivocó por su rebeldía de niña, quién sabe, o si los padres forzaron el matrimonio. Se casó con un hombre llamado necio, tonto. Así que si tú llamas a tu esposo así, por favor, no, pero era el nombre de ese señor. Cada vez que ella dijo, hey, necio, tonto, venga para acá, era su nombre, ¿verdad? Que en hebreo allí era Nabal. Y Nabal se puso bien rebelde contra David cuando David había guardado sus ovejas por más de un año. Y Abigail, mirando que ya David iba a atacar, con toda su sabiduría, preparó una buena comida. El camino al corazón de cada hombre. Buena comida, ¿verdad? Y le preparó una buena comida a David y su ejército y salvó toda su familia. El esposo iba a irritarse, pero Dios le dio un parto y allí parece que el necio murió. Pero dice, es un versículo precioso, no estoy tomando tiempo a mirar, primero de Samuel 25:3, pero lee la descripción. Dice, quiere una mujer casi virtuosa, buena, sabia y bonita. Así que es una cosa especial que él no apreció la clase. Nabal, ese necio, no apreció la mujer que tiene. Hay muchos hombres que no aprecian una mujer virtuosa, pero los que las aprecian, Dios les bendice grandemente. Virtuoso es fino, excelente. Y así muchas mujeres hicieron bien. Versículo 29. Y la palabra bien, si lo traduce correctamente, es la misma palabra de virtud, virtuosa. Muchas mujeres hicieron de manera virtuosa. En inglés lo traduce así. Mas tú sobrepasas a todos. Así el Señor nos dio un ejemplo de una mujer de gran valor, como Ruth, en capítulo 3, versículo 11. Dice, ahora pues, no temas, hijo, hija mía, yo haré contigo, dice Boaz, cuando antes de casarse con ella, yo haré lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Ruth 3:11, eres mujer virtuosa. Hay otra que está allí en ese tiempo, se llama Jael. Jueces 5:24, dice, bendita sea entre las mujeres, Jael, sobre las mujeres, bendita sea. Tenemos mujeres virtuosas, benditas del Señor, por servir al Señor de una manera excelente y fina, pero no dice qué es la palabra virtud. Hay 5 diferentes definiciones de virtud. La primera se ve en este versículo, tu estima sobrepasa largamente la de piedras preciosas. La primera vez que se usa la palabra virtud en la Biblia está en Génesis 34, versículo 29, donde encontramos Leví, y creo que Simeón, los hijos de Jacob, Israel, su hermana, Dina, había sido violada, y estos, no vas a tocar una hermana de 10 o 12 hombres de guerra, cuando no tiene otra hermana, ¿verdad? Y allí entonces ellos entraron para ya matar a los heveos por su abuso de Dina, y el papá bien irritado de eso. Pero en versículo 29 dice, los bienes fueron robados en esa conquista. La palabra bienes es virtud. Sus virtudes fueron robados. No está hablando de carácter tanto, está hablando de dinero, de riquezas. De hecho, la misma palabra se traduce de esta manera en Proverbios 13, versículo 22. Proverbios 13, versículo 22. El bueno dejará herederos a los hijos de los hijos, pero la riqueza, la virtud es la palabra, la riqueza del pecador está guardada para el justo. Está diciendo que la virtud de una mujer virtuosa es una gran riqueza. Es lo mejor que puede tener. A lo mejor es pobre en dinero, pero si tiene virtud, está rica. El hijo que tiene una madre virtuosa es un hijo que a lo mejor vive tan mezquino como viven en Haití, pero vive rico porque tiene una madre cuyo valor sobrepasa las piedras preciosas como diamantes. Riquezas es la primera idea de virtud, porque la virtud son riquezas. Segunda idea de virtud es la palabra habilidad, o capaz de hacer algo bien. Eso se usa cuando José del Antiguo Testamento está hecho como jefe de Egipto. Y el faraón dice, busca hombres de virtud. Y dice, hombres hábiles, en nuestra traducción. Luego, cuando Moisés necesita sabios, personas buenos y hábiles para gobernar Israel, porque dice a su suegro Jetro, yo no sé qué voy a hacer con tanta gente. Y el suegro, guiado por el Señor, dice, busca hombres de virtud, hombres de habilidad para manejar dinero, para juzgar y tratar con la gente, hombres de buen carácter. Así que virtud es una mujer hábil, capaz, con grandes habilidades. Cada madre tiene que ser taxista, tiene que ser cocinera, tiene que ser limpiadora de casas, tiene que ser mujer de costura, tiene que ser de cuántas cosas, una enfermera, tiene que ser una consejera, orientación, una educadora, una maestra. Dios necesita mujeres de habilidades, y por eso vamos a ver que la única manera es si una mujer se acerca a Dios, a Cristo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece para darme las habilidades necesarias. Tercera palabra es interesante. De cuando se habla de virtud en el Antiguo Testamento, se ve muchas veces en Números y en Éxodo 14, pero en Éxodo 14 dice el ejército de Faraón que le dio honra por su fuerza y victorias. La palabra ejército es la palabra virtud. Está hablando de la virtud de Faraón. Está diciendo que lo que le hace jactar es tener un ejército. Y así está hablando de fuerzas multiplicadas con tener un ejército. Las damas saben, especialmente si tienen varios hijos, que usted necesita la fuerza de todo un ejército. Necesita el Dios de los ejércitos a tu lado para poder correr tras tantos niños a la vez y así poder criarlos para la gloria del Señor. Pero eso es lo que le da honra cuando estás de parte del Señor y Él le da la fuerza de 1,000 hombres como un ejército en una sola mujer para el Señor. Es lo que el Señor hace para nosotros. La próxima palabra de ejército nos guía a la raíz real, o a dos palabras de raíz real. Uno es valentía, valor. Y esto es interesante porque en Números 24, 18, habla allí de varones de guerra y dice que deben portarse con virtud, con fuerza como hombres, con valor como hombres, pero su traducción en español en Números 24, 18 dice, hombres del ejército, comportaos varonilmente. Así que está diciendo, virtuosamente es varonilmente, con valor. La mujer necesita ser varonil. Es que muchas mujeres son madres y padres a la vez. Y sabe cuán difícil es comportarse con valor ante estos hijos, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios le ayuda a ser hasta varonil con valentía de un hombre de guerra si te acercas a él. Y el último uso de la palabra virtud es la palabra fuerza, o poder. La mujer virtuosa es la mujer de riquezas por su virtud. Es la mujer capaz y hábil por la habilidad que el Señor le da, don del Espíritu Santo. Es una mujer que tiene todo un ejército dentro de ella, del poder del Espíritu Santo a su lado. que tiene valentía como un varón de guerra, y es una mujer que tiene fuerzas o poder. Esa palabra se ve en Salmo 18:39. Pues me ceñiste de fuerzas, virtud, de fuerzas para la pelea. Cada mujer aquí ha tenido necesidad de virtud, fuerzas para la pelea. La cosa es que es muy fácil caer ante un adversario. No es tan, hace falta entonces mucha fuerza para no caer. ¿Y cuántas mujeres? Hay muchas tentaciones para irritarse, hasta tentaciones para ya dejar la casa o lo que sea. Pero una mujer de fuerza y virtud es una mujer que tiene fuerza para hacer lo que es virtuoso. Tiene poder para hacer lo que es correcto. Y eso cuando los hijos dicen, mamá, pero los otros niños no hacen esto. Y el esposo dice, vamos a hacer esto, mujer. Y ella tiene que tener gran sabiduría de lo alto, fuerza, virtud, para hacer lo que es virtuosa. Necesita fuerza y poder de lo alto. De hecho, esta palabra está en Proverbios 31, versículo 3, otra vez. Allí dice en Proverbios 31:3, no des a las mujeres tu virtud. ¿Cómo lo traduce en tu versión de la Biblia? En Proverbios 31:3, no des a las mujeres tu fuerza, que es la misma palabra, virtud. Ni tus caminos a lo que destruye los reyes. Las mujeres son fuertes. Yo, verdad, esta mañana me levanté con, no sé, un poco de fiebre o algo, y ya quejándome, ¿verdad? Y mi esposa ha tenido eso por 2 semanas y casi no se queja, ¿verdad? Es que estoy escuchando de las mujeres como mi esposa y como la hermana Velasco esta semana pasada, que tenían un bebé sin ninguna aspirina o nada. Y yo digo, no solo me des aspirina, dame una inyección para hacerme dormir. Yo no quiero saber lo que pasa. No puedo aguantar el dolor. Pero aquí encontramos que las mujeres son fuertes. Pero esa fuerza es para edificar su casa. O esa fuerza puede ser usada para destruir su casa. Vamos a ver en un momento. Pero hay que tener cuidado con la fuerza que usted tiene, porque usted puede influir para lo bueno o para lo malo. Y gracias a Dios por las mujeres que usan su fuerza para influir para lo bueno. Vamos a la iglesia, vamos a leer la Biblia, vamos para hacer visitas, vamos para hacer lo correcto, hijo. Y entonces, segunda cosa que es la esposa, después de virtuosa, en capítulo 31, lo encontramos, segunda cosa, en versículo 11. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien a su esposo. No le da mal todos los días de su vida. Versículo 23. Su marido es conocido en las puertas, cuando se siente con los ancianos de la tierra. Proverbios 12:4 usa esta palabra virtuosa, diciendo la mujer virtuosa es corona de su marido. Le digo la verdad, con mi esposa me siento caminando a su lado, que estoy con la corona de un rey por tener una esposa virtuosa a mi lado. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma, como cáncer en sus huesos, como gangrena posiblemente. Solo se casaría esta mujer, como es virtuosa, solo se casaría con un hombre sabio y respetuoso, y por eso ella le apoya públicamente, para que otros le conozcan cuando se sienta en las puertas de la ciudad, pues le demuestra el respeto que los otros hombres quisieran tener de sus esposas. Haces que la gente está poco envidioso de usted, porque usted tiene una esposa tan virtuosa y buena, y usted se le alaba y se jacta de ella. Dice aquí de la fuerza de esta mujer, Proverbios 14:1, de la esposa que es confiable, ayuda idónea, animadora, no acusadora. ¿Recuerda la palabra acusador en el Nuevo Testamento? ¿Quién es el acusador? Diablo. Diablo significa el acusador. El que tira balos de fuego a nosotros es lo que significa de día, bolos. Y entonces encontramos allí que es una persona que nos acusa, pero esta mujer no quiere ser una diabla. Ella quiere ser una edificadora. Proverbios 14:1, la mujer sabia usa su fuerza y edifica su casa. Anima a su esposo, anima a sus hijos. Mas la necia con sus manos la derriba. Ay, esposo, tú no llevas la razón en esto. ¿Por qué no haces todo diferente? ¿Por qué no seas otro? ¿Por qué haces esto? Y le está derribando cosas que son malas de nosotros. Pero al final de cortar y cortar y cortar, ¿qué es lo que va a heredar la esposa? Proverbios 11, versículo 29. 11, 29. El que turba su casa heredará viento. Lo único que tiene una mujer que turba y corta su casa, hereda un hombre de mucho viento, que grita mucho, irritado siempre, un hombre de mucho viento, pero no hereda felicidad si no está usando su fuerza para edificar. Versículo 28, esta mujer que es confiable, el esposo dice, yo puedo confiar a mi esposa en cualquier circunstancia, sé que va a ser leal, sé que le dejo con los niños, va a criar los hijos bien. Este hombre tiene hijos y dice, versículo 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también le alaba. Con razón, su esposo y sus hijos le alaban, porque es una esposa que edifica y no rebaja, que anima y no desanima en las cosas del Señor. Después de ser mujer virtuosa y mujer leal y apoyativa a su esposo, es una mujer trabajadora de día y de noche. De hecho, conocen el dicho que el trabajo de los hombres es de mañana a noche. El trabajo de una mujer nunca se acaba. Ahora el señor Velasco seguramente está varias horas a la noche, ¿verdad?, con un nuevo bebé y no se acaba. Y eso es solo el comienzo de lo demás por delante, ¿verdad? Pero es una mujer que siempre trabaja y lo hace sin quejas. Como digo, me maravillo de mi esposa, de cuánto trabaja y los niños hasta a veces diciéndole cosas que no son siempre tan correctas, pero ella no se queja, solamente se calla y sigue sirviendo, sigue trabajando, sigue orando. Muchas veces yo la escucho en la mañana cuando estoy en una sala, yo oro así susurrando, ella ora hablando, las mujeres son así, ¿verdad? Señor, que hagas esto o otra cosa, ¿verdad? Y así que ella está ahí, Señor, ayuda a mis hijos siempre a tener respeto y consideración, y Señor, me duelo en esto que dijeron, pero Señor, perdónales y bendícelos. El hecho es que una mujer virtuosa es una mujer trabajadora día y noche, versículo 13, busca lana y lino, con voluntad trabaja con sus manos, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia. Mi esposo se levanta media hora o una hora antes de mí casi cada día. Y raciona sus criadas. Considera la heredad y la compra. Planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza su lomo, versículo 17. Y esfuerza sus brazos. Virtud es la idea de fuerza. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso. Y sus manos a la rueca, versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, pues toda su familia está vestida de ropas dobles. Versículo 22. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura, lo mejor que puede dar a sus hijos es su vestido, hace telas y vende y da cintas al mercador. El hecho es que uno se cansa solo leer esta sección. Es esta sección que no le gusta a mi esposa. Es la más trabajadora que he conocido en toda mi vida, pero cada vez que lee esta sección se siente culpable de no trabajar más. Y yo me canso solo de leer esto, ¿verdad? Pero el hecho es que, ¿cómo puede uno hacer estas cosas? Proverbios 31 y versículo 30. Engañosa es la gracia, vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Separado de mí, nada podéis hacer, dice Cristo en Juan 15, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios así, cuando una mujer no logra esta altura de santidad, le da perdón por la sangre de Cristo. Y entonces le da poder para seguir adelante. ¿No logres esto? Bueno, busque perdón del Señor, le perdona, pero entonces busque fuerza del Señor para trabajar como debes. Hay mujeres que casi no trabajan mucho en su casa y se nota, pero las mujeres virtuosas se nota que ha trabajado en su casa. Y así es una mujer trabajadora día y noche muchas veces. Y la cuarta cosa de esta mujer virtuosa es que es generosa, misericordiosa, benigna, clemente y sabia. Versículo 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Versículo 25. Su vestidura es fuerza y honra. Esto literalmente dice que tiene ropa que es bonita, te honra, te hace, pero también ropa fuerte, que aguanta nieve o lo que sea. Pero aquí, de la manera que está puesto en la palabra, está diciendo que ella se viste no solo de ropa bonita y fuerte, pero su carácter es fuerte y bonita, y así que la ropa que lleva solo refleja el carácter de fuerza y honra que ella lleva. Se ríe de lo porvenir, dice, por su fe en el Señor. Versículo 26, abre su boca con sabiduría. La palabra sabiduría, la ley de clemencia, clemencia está en su lengua. Aquí es una mujer que da a los pobres. ¿Cuántas mujeres aquí han visto que en la mesa no había tanto como los niños querían para comer alguna vez? Y usted, cuando ya tenía hambre, comió menos para dar a los niños un poco más. Así es una madre. Los niños no se dan cuenta de cuánto sacrifica de su sueño, hasta de su comida, para poder ser generosa, misericordiosa, benigna, clemente y sabia en su manera de hacer las cosas. Número 5, versículo 27. Considera los caminos de su casa y allí no come el pan en balde. Considera los caminos de su casa. En la tele hace varios años tenía un dicho en el noticiero de la noche. ¿Tú sabes dónde están tus hijos ahora mismo? ¿Tú sabes dónde están tus hijos ahora mismo? Muchos padres no virtuosos no saben. Pero una mujer virtuosa considera los caminos de su casa. Ella sabe quiénes son los amigos. Ella sabe los lugares donde va su hijo. Ella está allí siempre atento y siempre preguntándole. Porque es una mujer que cuida la espiritualidad y la moralidad de sus hijos. Considera los caminos de su casa. Si están en caminos de espiritualidad y moralidad, y dice, no come su pan en balde. Si ella tiene hijos obedientes, espirituales, morales, no comió su pan en balde la mujer. Ella tenía que trabajar para lograr eso. Es un trabajo duro. Yo no tengo fuerza. Mi esposa siempre, ¿dónde están los hijos? Y yo, no sé, es que yo no tenía fuerza y energía para subirme y buscar dónde están, qué están haciendo. Pero ella, atento. Es que se molestaron mis hijos hasta en la universidad. Algunos aquí saben que ella está siempre enfrente, pero si sus hijos no están dentro de vista, ella quiere saber dónde están. Y se ha levantado a veces cuando están en la universidad, en la iglesia, para ir detrás para ver dónde están. Yo estoy, déjalos, están bien, ¿verdad? Están en la iglesia, creo. Pero ya, yo no sé, voy a ver. Y siempre estaban allí, ¿verdad? Pero creo que siempre estaban allí porque tenía una madre que no comió su pan en balde. Si nosotros tenemos hijos que quieren obedecer al Señor, es porque tiene una madre que era demasiado trabajadora y no comió su pan en balde. Ganó eso por mucho trabajo. Cuesta mucho para tener hijos habidos. Considera los caminos de su casa. ¿Sabe lo que van a hacer los niños? Antes de que los niños saben lo que van a hacer. Mira, tú dices desde amigo, yo conozco niños así. Si tú vas así, tú vas a hacer esto y vas a caer así y vas a decir esto. No, yo no. Ella sabe antes que el niño sabe lo que va a hacer, porque conoce el carácter de los hombres, conoce el carácter de las mujeres, conoce el carácter de sus hijos. Y sabe que este niño, si va a esa fiesta, va a ver un pedazo de papel, o pastel, y él lo va a comer. Hay otro niño que dice, oh, él va a esa fiesta y va a ver un pastel y no le va a interesar, él no lo va a comer. Conoce sus hijos. Saben lo que van a hacer antes que ellos saben lo que van a hacer. Luego, número 6, versículo 28-29. Se levantan sus hijos, la llaman bienaventurada, feliz, alegre, gozosa. Y su marido también la alaba como una mujer gozosa y alegre. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Es una mujer gozosa, que alaba a Dios y alaba a su familia, y por tanto está alabado por ellos, mirando cómo la mamá les anima. ¿Cómo puede tener este gozo? Nehemías 8:10. El gozo del Señor, mi fortaleza es. El gozo del Señor es su secreto de acercarse a Dios, y el gozo le hace fuerte. Está ella entonces en buena compañía con mujeres como Ruth, como Jael, que están alabadas, y especialmente sobre todos con María. Lucas 1:28, entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ay, da gusto ver una madre que anima. Los esposos y los hijos siempre, mira, allí está mi mamá. Cuando son pequeños especialmente, están en kinder y ya sabe que mamá les va a dar algún alabo por el dibujo que hicieron allí en el kinder. Mira, ¿dónde está mi mamá? Quiero escuchar su alabo. ¡Ya corre! ¡Mamá, mira, mira! Y así que siempre quiere el alabo de su mamá. Cuando tenemos mujeres virtuosas, tenemos mujeres que los hijos y los esposos dicen, bienaventurada y feliz sea ella, porque ella nos hace a nosotros tan felices. Cada vez que nos ve, nos da palabras de ánimo, palabras de exaltación. Y para terminar, lo más importante de todos, versículos 30 y 31, leerlo conmigo. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos. Alábenle en las puertas sus hechos. Amén. Teme a Dios con reverencia, santidad y fe sobre todo. Esta mujer de temor de Dios, de fe, de reverencia a Dios, de santidad, por eso puede ser una mujer virtuosa. Por eso puede ser una mujer leal a su esposo y confiable a él. Puede ser una mujer trabajadora día y noche porque teme al Señor y recibe sus fuerzas de él. Puede ser generosa, misericordiosa, clemente. Puede ser persona que cuida la espiritualidad y moralidad de los niños, aunque tiene que correr tras ellos y no comer su pan en balde. Tiene que tener acercamiento a Dios para tener el gozo del Señor, para alabar sus hijos y su esposo, y tiene que tener ese temor solo para ser una madre. Su fe, su santidad, su piedad es su belleza real. Oh, hay mujeres que sí están bien pintadas, pero no es nada tan bello como una mujer virtuosa. Y ese temor del Señor es el fundamento de todo lo demás. Incluso dice allí que alábenla en las puertas sus hechos. Hacen sus muertes, como mi mamá. Dice en Apocalipsis, sus hechos le seguirán. Y así encontramos con las mujeres aquí. Merecen alabanza, porque cada uno tiene hechos para demostrar que es una mujer virtuosa de alguna manera y de mucho más que una manera. Cada madre merece alabanza, obediencia y honor. Y si no lo miramos y no queremos honrar a mamá, sino decimos, mamá, tú no sabes nada, tú estás fuera de moda, tú eres de los dinosaurios, y menosprecia, pone menos virtud, menos precio. Dice que no vale como diamante. Si un niño menosprecia, da menos precio a su mamá, el Señor le da una sola palabra en versículo 31. ¿Qué es la primera palabra en versículo 31? Dadle. Dadle. Aquí tenemos que el Señor lo demanda de nosotros, que honremos a los padres y las madres, pero los creyentes santas la merecen hasta más, porque tienen más obras que la merecen. Muchas madres, como Ana, han orado por sus hijos día y noche antes de nacer. Por mis hijos, mi esposa se embarazó como el primer mes después del matrimonio y perdimos a este niño. Por 5 años, día y noche oramos. Mi esposa como Ana, Señor, ¿puedo tener un hijo? Señor, ¿qué pasa? ¡Dame un hijo! Mi esposa ha orado solo para el nacimiento de mis hijos. Luego, después de nacer, era día y noche, por los últimos 33 años de tener hijos, que hemos estado orando ya por hijos y nietos día y noche. Porque reconocemos que uno necesita al Señor para poder tener hijos, y así los niños deben apreciar las oraciones de su mamá, el apoyo de su mamá. Una mamá muchas veces gasta toda su salud solo para criar los hijos. Y los hijos dicen, ¿por qué mi mamá está tan arrugada y tan vieja? Es que estaba día y noche cuidándote a ti. Ya tiene presión alta por una razón. Ya tiene palpitaciones del corazón por una razón. El Señor dice, dale la honra que merece. Porque dice allí en los 10 mandamientos, honrar tu mamá y tu papá. ¿Dónde vienen los 10 mandamientos? Solo después de tener un solo Dios. Y más importante que no matar es honrar a mamá. Más importante que no adulterar es honrar a mamá. Porque si un hijo honra a mamá, bíblicamente le da la honra que merece, va a decir, yo no quiero hacer esas cosas porque quiero honrar a Dios primero y mi mamá y papá segundo. Y la honra de las madres es lo que mantiene a los niños santos, puros y entregados al Señor. Y los niños deben mucho a sus madres por haberles reprendido, exhortado, animado para seguir al Señor e ir en los caminos del Señor. Honrar a la mamá es el secreto de guardar todos los demás mandamientos que vienen después. Y así el joven más usado por Dios es el joven más respetuoso de sus madres y esposos a sus esposas. Mira, si yo hubiera escuchado más atentamente a mi mamá, yo sería 100 veces mejor predicador de lo que soy. Si hubiera escuchado a la mamá de mis hijos más, yo sería 100 veces, 1000 veces mejor pastor de lo que soy. Mucho es porque yo quería hacer las cosas de mi manera. Y a veces no pensé, ¿qué diría mi mamá? ¿O qué diría mi esposa? Pero aquí el joven más usado de Dios es el joven más respetuoso a sus padres. Muéstrame un joven que no respeta mucho a sus padres y te voy a mostrar un joven que va a tener problemas en su vida. Muéstrame un joven que honra a su mamá porque Dios dice, dadle, dadle honor, honra a mamá y papá. Pero ¿cómo puede hacerlo? Lo mismo como mamá. Hace falta ser cristiano. Cristiano lleno del Espíritu Santo para obedecer al Señor en esto. Porque honrar a mamá va en contra de nuestro orgullo. Yo estoy educado. Yo sé tanto como mi mamá. ¿Qué hace ella para decirme que esto es lo que ella cree que yo debo hacer? Y mi orgullo hace que no voy a honrar a mi mamá como debo. Y así encontramos que es mi carne, mi orgullo, que hace que voy a criticar mamá y voy a quejarme contra la manera que me manda mamá para hacer las cosas. Pero el hecho es que es tan importante que el Señor lo pone como quinto de los mandamientos, solo después de amar a Dios sobre todas las cosas. Sin esto, es imposible agradar a Dios. Porque Dios dice, honra a los padres, si no lo hago, voy a poder orar, oh Señor, después de decir a mi mamá que es una vieja que no sabe nada, contesta mi oración. Dios bendice y contesta las oraciones y guía la vida de los que honran y respetan a sus madres. Las madres dieron sus vidas por nosotros. Merecen nuestro honor y respeto. Y si crees que no, que lo haga porque Dios lo manda. Obedece, honra, porque Dios lo manda. Oremos de pie, por favor.